¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y hoy tenemos invitado especial gracias a la tecnología.
Yes.
El primer comediante en sacar un especial al mismo tiempo en inglés y en español en la historia, güey.
Oh, yeah.
De Netflix. Felipe Esparza, ¿cómo estás?
Bien, gracias. What's up, fool?
Todo chido, todo chido. También tienes podcast What's Up, Fool aquí en ATC también.
Entonces, oh, yeah.
Mira, somos familia.
Somos familia.
Excelente. Entonces, vamos a empezar. ¿Estás listo, Felipe?
Listo.
Excelente. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Yo necesitaba más. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El Paso y Juárez se encuentran al otro lado de la frontera del suroeste de Texas. Nosotros estamos del lado de Juárez. Pues Felipe no está del lado del Paso, pero está del lado gringo. Y en esa época los juegos de azar y el contrabando eran tan comunes como los sobornos para quitarte una multa de estacionamiento. La marihuana fluía a través de la frontera. Acá nuestro amigo Ram está celebrando. Y se dice que uno de cada cinco hogares en las dos ciudades se ganaba la vida con actividades ilegales.
¿Uno de cada cinco?
Sí. El 20% era... Algo estaba haciendo mal. De hecho, el director
vendiendo
de
aduanas... menudo, no los domingos.
El director de aduanas del Paso dijo a finales de los 70, si detuviéramos toda la actividad de contrabando en este momento, las economías de ambas ciudades se caerían en su cara.
Holy fuck.
Por las televisiones.
Y la familia Chagra era integrada por comerciantes libaneses muy orgullosos, muy bien parecidos y muy rudos, que llegaron al área de El Paso en la década de 1900 y de hecho primero vivían del lado sur de acá de la frontera. El líder de la familia en su momento apoyó a la Revolución Mexicana, fue encarcelado acá en México, casi lo fusilan, pero de alguna manera logró que su familia cruzara la frontera desde Juárez y llegara al Paso.
Wow, ok.
Entonces... Vale.
Para trabajar,
¿verdad? Obviamente, sí, pues ya dijo, ya los mexas me quisieron matar, mejor vamos al otro lado. Y ahí vivieron desde entonces. De esta familia nacen tres hijos. Lee, Jimmy y Joe Chagra.
Okay.
Lee Chagra fue el primero que se graduó de la universidad de su familia. Se graduó cuarto de su clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en 1962. Y por lo general lo que se hacían en ese momento era de que los bufetes de abogados, las firmas de abogados más grandes, invitaban a los 6 mejores graduados a una cena de gala. Ahí hicieron una excepción, nada más invitaron a 5, no invitaron a Lee.
Oh, God. ¿Por qué? ¿Porque era libanés?
Parte de. Una era porque era libanés, otra era porque se pronunció en contra de la segregación. Oh. Dijeron, no, güey, no nos conviene que andes aquí. Tú traes ideas que pues ahorita no, ¿no?
Entonces, creo que estuvo bien que no lo invitaron.
Años más tarde, una de las autoridades de Derecho Constitucional dijo que Lee Chagra era uno de los pocos estudiantes que destacaban en su memoria. Venía, obviamente Lee venía de México, digo, linaje libanés, pero como pasó de México allá, pues se casó joven.
Y a fuerzas.
Supongo.
A los 12, ¿no?
A los 12 años, ya a los 13, ya con hijos y nietos y todo.
Ya para los 18 se divorció.
Su esposa se llamaba Giovanni y se unió al bufet de abogados de su cuñado aquí en El Paso. Se encargaban de todo tipo de criminales que entraran por la puerta, asesinos, violadores, ladrones, etcétera, porque Lee creía que todos merecían una defensa de calidad y eran buenos en lo que hacían. De hecho, no perdieron un solo caso durante sus primeros 4 años.
Wow.
Sí. A Lee también era fan de verse bien. Usaba siempre su sombrero de vaquero negro, botas hechas a mano, joyas caras. Tenía un brazalete de oro con la palabra Freedom.
Ay, güey.
Trae en todos lados.
Of course he did. Texas.
El jinete de América.
De hecho, le gustó tanto ese brazalete que le mandó a hacer a todos en su familia, güey. Si todos traen el brazalete Freedom. Y su esposa le regaló un bastón de ébano con mango de oro.
Oh, God.
Que llevaba a todas partes.
Wow.
Sin necesitarlo, ¿ah? ¿Eh?
Como pues debe ser. No, güey. Pues.
No más.
O sea, no. La gente que trae bastones chidos es la gente que no necesita caminar con bastones.
Sí, exactamente. Lo que necesita bastón es el outfit.
Le encantaba ocuparse de casos que parecían perdidos, pero él decía que incluso lo peor de lo peor merecía un juicio justo, lo cual es lo que debería decir cualquier abogado, ¿no?
Mira, yo si voy a ir con un abogado, pues, yo espero que parezca The Riddler de Batman, ¿no? Así que se me hace chingón que traiga su bastón y todo.
Y más que nada, amaba ser el centro de atención. Recibía mucha publicidad por tomar y ganar estos casos y eso le encantaba. Le encantaba salir en los periódicos. Cada rato que salía así, Lee Chagra gana otro caso, el güey salía obviamente con su bastón a farolear, güey. O sea, aparte también le gustaba ganar dinero, ¿no? Como a todos. A principios de los años 70, un traficante de drogas llamado Tom Pitts y 2 asociados suyos de Tennessee fueron arrestados cruzando 600 libras de marihuana.
600 libras de marihuana.
Es un chingo. Es como...
Sí, ¿eso no es uso personal?
No, güey. Sí es uso personal porque lo vas a usar tu persona para venderla.
Y era de la buena, no era como Kush, no era nada de eso.
No, en ese tiempo era lo, ¿no? lo que hubiera. O sea, tú
marihuana llena de hormigas, pata de pájaro, una llanta.
Otro traficante le dijo a Pitts que usara a Chagra de abogado. Él lo había escuchado, pues había escuchado de él y había leído de él en los periódicos que siempre ganaba y le iba a echar.
El Chagra es como aquí el Jacobin and Meyer, ¿verdad?
Ándale.
O los defensores. Habla 222-22-22.
La ley te ha agarrado a ti. Llama a el Riddler Vaquero. Yo te sacaré de todo.
O como allá en Houston hay muchos güeros que hablan en español. Let me tell you, amigo, if you've been deported, call us right now.
Exactamente, sí. Y cuando le habló al Chagra, le dijo la neta, le dijo, güey, no te puedo salvar. Mínimo te van a dar 5 años. Si te va bien, cumples 18 meses de condena y te va a cobrar $10,000. Y Pitts dijo, ok, va. Ahora, Lee había dicho que eran 10,000 por representar a los 3, güey, pero él le entendió mal y le dio $30,000.
No mames.
Ahí mismo en la oficina se lo sacó así del calcetín, güey. Sobre lleno de dinero.
Y lo ya salió caminando derecho, ¿no? Tenía. Siempre cojeaba porque tenía $30,000 en efectivo en un zapato. Eso no es bueno para la columna.
No. Lee se puso a trabajar y descubrió que la orden de cateo se llegaron con el warrant y no estuvo bien hecho. Entonces el caso fue. Se lo sacaron de la corte, güey. Dismissed. Ahora todos los traficantes y contrabandistas de drogas sabían de Lee Chagra. Así que Lee Chagra se compró una caja fuerte para su oficina. Y tenían ahí algunos narcos, tenían ahí como, lo usaban como depósito. Así,
Lee Chagra es como, Lee Chagra parece que es como el Better Call Saul.
Sí, güey, de hecho, Lee Chagra es totalmente Saul Goodman.
Saul Goodman.
O sea, empezó bien, empezó haciendo su jale chido, y luego de repente terminó metido con cosas de drogas y ahí se quedó.
Mejor hablar a Lee.
Jack Strickland era un güey que se había creado en El Paso, en un barrio de clase, en barrio de clase media alta.
Jack
comenzó
Strickland.
A vender Jack Strickland.
O como el de Strickland de Family, de King of the Hill.
Ándale, casi como Strickland Propane. Comenzó a vender drogas con sus amigos cuando era joven, porque pues era como que...
Era uno de cinco casas.
Eran los 60s, es El Paso, güey, son los 60s. Alguien tiene que vender drogas. A los finales de los 60 estaba moviendo toneladas de marihuana a través de la frontera. Los agentes de narcóticos creían que Strickland abastecía la mayor parte del sur y suroeste de Estados Unidos. O sea, casi todo el suroeste de Estados Unidos era tenía marihuana de Strickland, de aquí del Paso. Y se convirtió en cliente de Lee Chagra y se hicieron amigos. Strickland a cada rato recomendaba más narcos que llegaran con Chagra para que los defendiera. Entonces, de repente, Lee pasó de haber cobrado $30,000 por accidente a estar ganando un año $250,000. Y luego el siguiente año, $450,000. Todo abajo del agua, obviamente. Construyó una casa enorme con piscina, tenía establos para caballos.
Claro.
Tenía portones que abrían automáticos, güey, con motor en los 60s, los 70s. O sea, eso no era común. Y tenía monitores de circuitos cerrados, tenía cámaras y todo. Entonces, las drogas eran buen negocio.
Redituables.
Sí. Creo que ya, o sea, el gobierno, en ese tiempo el gobierno se dio cuenta de que las drogas eran negocio. Y en vez de hacer lo que están haciendo ahora, de vamos a sacarle provecho a nosotros, dijeron vamos a chingarlos. Porque poquito antes, en el 69, el presidente Nixon nombró a Stephen Hess como presidente de la conferencia en la Casa Blanca para la infancia y la juventud.
Ajá.
Y era, su trabajo era simple, era... ¿Qué les preocupaba a los niños en Estados Unidos? Era lo que tenía que salir a preguntar.
Libros. Libros.
No, pues es que a mí me preocupa, se nos fue la pelota de béisbol a la casa del vecino y tiene un perrote y no la quiere dar. Ese perro ya se ha comido a muchos niños.
Sacó sus respuestas. Les preocupaba la guerra de Vietnam, la economía, el empleo, la educación, el medio ambiente, la pobreza. Y las drogas.
A los niños.
A los niños y jóvenes de Estados Unidos. Okay. Les preocupaba esto.
Yeah. Lies.
Pues claro, güey. Estás ahí tú siendo niño. De repente mandan a tu hermano a Vietnam, güey. Pues claro que te preocupa. Yo voy a crecer y voy a tener que irme también.
Sí.
Pero...
Ahora hay campo en la casa para dormir.
Decía, huevo, ya me chingué el cuarto de mi carnal. La guerra de... Bueno, las drogas, o sea, no los preocupaban de la manera en la que este güey creyó. Uh-huh. O sea, ellos querían que se trataran las drogas como algo de adicción. Y este güey lo que hizo fue, ok, les preocupan las drogas, vamos a meter así un chingo de leyes para chingar a los que vendan y
¿qué juventud
drogas.
Tan madura tenía Estados Unidos en los 60s?
Pues sí, tal vez porque estaban bien drogados todos.
una vez me dijo un chiste, un veterano de Vietnam, un viejito, en silla de ruedas, me dijo, ¿tú sabes cuántos... ¿Cuántos de soldados necesitamos en Vietnam para cambiar un foco? Y dije, no sé. No sabes porque tú no estás allí, cabrón. You don't know because you weren't there.
You weren't there. Y lo más escucha Fortunate Son de fondo. 3 meses después, Nixon lanzó su guerra contra las drogas. En una conferencia de prensa nombró al abuso de drogas como el enemigo público número uno de los Estados Unidos.
¿A quién?
Sí, se dijo las drogas, todas las drogas. Nixon dijo, todas las drogas son el enemigo número uno. Todas, por igual. Nunca pensaron en tratar la adicción. Los usuarios eran criminales que destruían la sociedad, entonces uh-huh. tenían que ser detenidos. Nixon aumentó las agencias federales de drogas, impuso sentencias obligatorias. Todos los minimum sentences los puso Nixon, güey. Órdenes de cateo, los no-knock warrants, los puso Nixon.
No way.
O sea, el desmadre de ahorita viene desde Nixon.
Desde Nixon. O sea, empezó con Nixon, luego Reagan lo tuvo.
Ah, no, Reagan se la mamó. Mega mamó con su esposa.
Sí, hizo un cagadero. Y luego ya, sí.
Y después el Clinton llegó con eso, una máquina como tanque que se llamaba el Boomerang. El Batarang. el Batarang que entraba a las casas de los larguitos.
Sí, nomás llegaban así y los tiraban.
Como un tanque.
Sí.
Batarang. Hasta había una canción que se llamaba Batarang, coming to your town, Batarang.
Dijo que la marihuana era una droga de clasificación 1, o sea, Schedule 1, así es como las clasifican en Estados Unidos.
No.
Ajá. Sí, y Schedule 1 es cocaína, heroína, marihuana.
Opio.
Opio, PCP.
Como que no queda ahí, ¿no? O sea, pero bueno. Ahora Nixon y toda su gente se dieron cuenta que la guerra contra las drogas podía servir para otros propósitos. De hecho, John Ehrlichman, un güey que trabajaba con Nixon, que después terminó la cárcel por Watergate, lo echó de cabeza bien cabrón. Dijo, la campaña de Nixon después del 68 tenía dos enemigos, la izquierda pacifista y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra, pero si conseguíamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego los criminalizamos a ambos, podemos perturbar a esas comunidades, arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y difamarlos en las noticias nocturnas. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo sabíamos.
¡Oh, shit!
Sí, o sea, sabían exactamente qué estaban haciendo. Dijeron, ok, vamos a decir que los hippies son marihuanos y no valen madre. Vamos a decir que los negros se están metiendo heroína. Y los
desacreditamos, los chingamos. No es conspiración. Pasó.
Y los mexicanos se están robando trabajos.
Hasta la fecha. De hecho, cuando salió, o sea, porque esto salió en... Hubo un libro que sacaron en 94, 95 más o menos, un reportero, y no puso esa cita originalmente en el libro. Y hasta después la sacó aparte y dijo, esto me dijo él cuando lo entrevisté para el libro sobre Watergate. Y la hija de este güey dijo, no, pero es que no es cierto que haya dicho eso. Y pues no, pues sí lo dijo. Pero lo que sí dicen es, ok, este güey, como que ellos pusieron así las bases y luego Reagan llegó y hizo un cagaderotote todavía peor. Ahora, había otro güey que se llamaba George Leary, que era miembro de la administración de Nixon. Y ese güey también estaba bien loco, güey. Se les ocurrió a él y a este güey, al Ehrlichman, el que echó todo de cabeza, una cosa que se llamaba Operación Intercepción. Ahí te va, nada más para que te imagines, Felipe, cómo era el pedo, güey. Juntaron a los medios, cerraron las fronteras de Estados Unidos y México para intentar detener que pasaran la marihuana. Y revisaron a todos los que iban cruzando la frontera uno por uno. Está la verga eso.
What the fuck? Eso pasa cuando siguen poniendo a viejitos blancos en el poder.
Sí.
Uno por uno.
Uno por uno. O sea, no le avisaron a las, al Departamento del Estado y todo.
En esos años, mi abuelita nunca llegó con el queso.
De hecho, era a los mexicanos no se les avisó hasta 24 horas antes de que empezara todo el desmadre. Llevaron a todos los medios, millones de ciudadanos estadounidenses fueron detenidos y revisados en la frontera. Carro por carro, fue un desastre. En una semana los mexicanos empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay que boicotear a los productos estadounidenses. Y terminaron con la operación porque las empresas dijeron, oigan, nos están chingando donde hay dinero.
Como siempre.
Sí. Y eso no impidió que planearan otras cosas. También querían matar a todos los narcotraficantes en Medio Oriente. Y consideraron...
¿What?
Algo que se rumora que sí se llegó a hacer después en los 80s, que era envenenar drogas, wey, y meterlas al mercado.
Que se empezara a morir gente.
Exacto. Y todo esto fue cuando, o sea, la DEA la acaban de armar, wey. Entonces, la DEA apenas estaban haciendo eso. Y fue cuando empezaron a usar también esta táctica ahora tan bien conocida, que es meter agentes a que te incriminen. O sea, que literal era parte de lo que hacían. Era, vamos a crear un crimen para atrapar a otros criminales.
Así era mi amigo.
¿Neta? ¿Qué así, le hicieron?
Mi amigo estaba vendiendo... quería comprar un tubo para crecer marihuana en la casa. Un tubo, ajá, de agua. Y este, ajá, cabrón se lo vendió muy barato. Y después le dijo, si quieres te vendo todo, pero no me des dinero, dame una libra de marihuana. Y fue, mi mamá dijo, pues, ok. Le trajo la libra y vámonos al bote, cabrón.
Oh, shit.
Eso se usa desde los 70s y fue algo que puso la DEA, güey.
Wow.
Empezaban a justo eso, o sea, había casos, hay un caso bien absurdo de que pasó con este pedo, güey. Llegaron con un dueño de un café en El Paso, güey, y así como que lo engañaron para que comprara armas y lo fueron escalando tanto, güey, que al final el güey le ofrecieron un submarino, güey. Y lo arrestaron y lo condenaron, güey.
¿En serio? No, oye, mi amor, ves que me mandaste por tus tampones, pues y terminé comprando un submarino y ya voy a la cárcel. No va a llegar a cenar.
¿Esto fue en Juárez?
En El Paso, Texas.
¿En cuál año?
En los 70s, principios de los 70s. Lo que no sé es por qué vas a comprar un submarino si aquí no hay mar, güey.
Ese el que agarraron, yo creo que era el que era antes de Pablo Acosta, ¿verdad?
Yo creo, güey. También hipopótamos y todo ahí.
Mira, pero así pasa, güey, lo de terminar con un submarino. Yo fui a que me dieran un masaje y terminé con cremas del $40 para la cara que nunca he usado.
Eso suena a que fuiste a un lugar muy raro, güey. Así que vas a tener que elaborar tu historia.
Fui a un masaje y la tipa, una como tailandesa chaparrita así, me empezó a insistir que le comprara cremas. Y yo, no tengo dinero, no. Pero luego me dio cosa porque dije, este dinero se lo va a llevar a su familia, güey. Seguro su familia en Tailandia necesita esos $40. No le puede decir que no, güey. El punto es que no le puede decir que no. Gabe me abandonó ahí. Uh-huh. Y luego nomás se rió de mí cuando salí con cremas que nunca iba a usar.
Y estaba ahí la DEA para arrestarte porque las cremas tenían droga.
Si hubiera sido la DEA, yo hubiera terminado con un submarino.
Ahora las autoridades con estos nuevos poderes que les dio la DEA y Nixon y todo este pedo, todas estas nuevas leyes, se fueron tras Lee Chagra, güey. El 20 de junio, agentes antinarcóticos acudieron a su despacho con una orden de cateo y lo arrestaron. Un jurado en Nashville había acusado a Chagra y a otros 40 personas de conspiración para importar y distribuir marihuana. Lee fue esposado junto con el sobrino de Joanne, de su esposa, que también era, pues ese güey sí vendía, y lo llevaron a la cárcel. Joanne lo sacó, pagó la fianza de $50,000 y luego Lee se puso a revisar el caso. Y se dio cuenta que era todo súper así ambiguo, güey. Ni siquiera supo cómo defenderse de que la ley no era clara para nada. O sea, no decía exactamente qué había hecho.
No sabía cómo defenderse porque no sabía qué había hecho, qué crimen había cometido.
Y así pasó muchas veces en la guerra de Nixon contra las drogas. De hecho, se dice que era como parte del plan, güey. Era más como que te vamos a chingar públicamente. Porque lo que le pasó a Lee después de esto fue de que le retiraron los cargos, pero su reputación ya quedó arruinada, güey. Ya los medios empezaron a decir que se habían quitado los cargos porque no hubo un juicio rápido, pero la realidad fue que no había evidencia. O sea, digo, el güey sí estaba defendiendo a narcotraficantes, que eso no está bien, pero no había evidencia para que lo chingaran y de todos modos lo chingaron.
Y que tampoco está bien.
De hecho, el juez que retiró los cargos dijo que estaba todo redactado de tal forma que no tenía sentido y la acusación en realidad no presentaba cargos. Y el juez regañó a la DEA, güey. Les dijo, no mamen.
¿Quién escribió esto?
Pero pues Lee ya había sido juzgado en la opinión pública y su carrera fue casi destruida. Nadie quería contratar ahora a un abogado acusado. Creo que esa es la parte en la que termina trabajando en un cinepan, ¿no? Como Saul Goodman.
Estaba cansado.
Sí, lo cancelaron, güey.
Lo cancelaron.
Oye, ¿le habrán quitado su pulserita de Freedom cuando lo metieron al bote? Ay, espero que no. ¿O te dejan entrar con ella?
Espero que no. Se tardaron casi 2 años para poder terminar con el desmadre legal. Y ahora Lee pasó de odiar a los policías a odiarlos con una pasión que nunca moriría. Comenzó a grabar todas sus conversaciones telefónicas. Presentó una solicitud de la libertad de información, de ese del Freedom of Information Act, para que los federales le entregaran los documentos relacionados con lo que le están investigando. Ahí se dio cuenta que los federales tenían intervenido su teléfono y estaban revisando sus impuestos de su casa y de su negocio todos los años. Cada uno de sus clientes que habían sido condenados, o sea, los clientes que tuvo que sí terminaron la cárcel, fue la DEA a interrogarlos en chinga. Les ofrecieron tratos así de, güey, te quito condena, nada más échalo de cabeza. Y nadie dijo nada, güey. No hubo snitches ahí, güey.
¡Ah, que snitches get stitches!
Ajá. No sé cantar.
Y le intentaron hacer lo que le hicieron a tu amigo, Felipe. O sea, de repente dice que llegaban güeyes así a su oficina que no conocía a intentar comprarle drogas. ¡Ja,
oiga, señor abogado, tengo una multa de carro.
Sí, yo le ayudo, señor.
¿Le puedo pagar con marihuana o Bitcoin? ¿Qué prefiere?
Aquí está una soda. ¿Cuánto por la soda? Un pirisqueazo.
De hecho, le pasaba tanto que Lee lo que hacía era cuando llegaba un agente encubierto a quererle sacar drogas, grababa la conversación y luego se lo mandaba al güey de la DEA local. Así de, güey, sé qué estás tratando de hacer,
güey. Deja de mandar a güeritos con bigote y lentes de piloto, güey.
Mm-hmm. Sí. A señor que tiene marihuanas.
Yo, pero, cannabis.
Sí. ¿Cómo le diría a un policía en esa época? Imagínate a los policías todavía en los 60, 70s, güey, tratando de comprar drogas. O sea, es la cosa más... Sí, un güey más pálido que yo. Super
lo veía así con, hello, fellow kids. Hola, chavos. No soy la policía. ¿Tienen ganja? Quiero ser cool.
¿Tienen doobies?
Doobies. La idea estaba convencida.
¿Lechuga del diablo?
Quiero tres marihuanas, por favor, chavos.
De hecho, la DEA estaba... O sea, el pedo es de que la DEA creía que Lee era el que estaba detrás de todo el pedo. Creían que él era así el mastermind, güey, Simón. Y no, o sea, él nada más era el abogado. Pensaron que era demasiado inteligente que nada más estaba burlando de ellos. Y pues no era que se estuviera burlando de ellos. Era, pues, él no era el mero jefe de todo, güey. Lo que sí se dio cuenta la DEA es de que uno de los hermanos de Lee, el hermano menor, Jimmy, sí dirigía una organización importante de tráfico de drogas. Tan importante que hubo un punto en la historia de Estados Unidos de que se dice que todo el mercado que de drogas que pasaba por Las Vegas era del hermano de este güey.
Oh.
Jimmy Chagra, pues, había pasado toda su vida ahí con su hermano. Lo admiraba mucho y pues... Cuando su hermano empezó a trabajar con narcos, él dijo, yo quiero ser como ellos.
Yeah. No, a vender drogas a Mike Tyson.
De hecho, nadie en su familia, o sea, Jimmy era la oveja negra de su familia. Nadie creía que iba a hacer algo con su vida. Le decían Little Mischief de chiquito. Oh. Era el desmadrosito. Era un niño de mamá y cuando las cosas no salían como él quería, tenía problemas de ira y hacer sus berrinches. Pero la familia de todos modos lo quería, lo cuidaba. Pero tenía la mala suerte. Creo que todos conocemos a alguien que cosa que hace se vale madre, ¿no? O sea, sí. Un amigo que abre un negocio se echa a perder, güey. El amigo que compra un carro a las dos semanas lo choca. O sea,
mi primo.
Yo tengo ese amigo.
Ese era Jimmy, güey. O sea, todo lo que tocaba lo hacía mierda.
Dedos de caca, güey.
Dedos de caca, sí, güey. Tenían una tienda de alfombras en la familia. Casi la llevaba a la bancarrota.
Of course, yeah.
Se casó, arruinó su matrimonio, abandonó a sus hijos. Así que hasta al final se rindió de tratar de hacer las cosas bien y empezó a tener juegos de blackjack así clandestinos. Y
así, porque drogas. Cuando la cagas en todo, lo mejor es cagarla en algo ilegal donde te pueden cortar los dedos.
Claro. YOLO. Ya no dice YOLO nadie, ¿verdad?
Nadie dice okay. YOLO, ¿verdad?
Y el güey le encantaba andar en los juegos de azar, en baraja, blackjack, póker, todo. Y se lo pasaba también. Sí, era lo chido, ¿no? Es donde se ponen las fiestas chidas, güey.
Sí.
Digo, yo soy pésimo para las cartas. ¿Tú eres bueno, Felipe?
No.
No, somos pésimos.
Para 21, 21.
¿El 21 sí? Nice. No, yo, la neta, no. No tengo poker face.
Tu cara es un poker face.
Pues es que la gente asume que... No sé, o sea, no funciona, güey. Hemos jugado póker juntos y siempre pierdo.
Siempre pierdes. Ajá.
A cada rato Jimmy hacía cheques sin fondos, wey, para tratar de salir de sus deudas y siempre traía un desmadre. Total que ya cuando empezó a vender drogas, como que ya se empezó a encontrar a sí mismo. Dijo, para esto soy bueno.
Ah, nada, como encontrar tu vocación en la vida.
Claro, uno quiere ser comediante y hay otros que quieren vender drogas, güey.
Hay que explorar tus talentos.
Como el Tim Allen.
Ándale, de hecho el primero vendió drogas y luego ya se hizo comediante y actor, güey. El vendía coca, ¿no?
Cocaína, lo ganaron como un kilo en Detroit.
No mames.
Y habló, yo creo.
Sí, fue, sí. Pues sí, o sea, lo dejaron ir porque echó de cabeza a sus compas, ¿no?
Sí, dijo que era del Richard Pryor, que no era de él.
Lo que sí tenían los hermanos Jimmy y Lee era que pues, se querían un chingo, pero había como esta competencia que hay siempre entre hermanos. Entonces, Jimmy quería ser como...
Se enamoraban con su hermana.
Pues no llegó a ese punto, pero sí era de... Pues Jimmy quería ser como su hermano, se quería vestir como él, con su pinche sombrero negro y sus botas de cocodrilo y su bastón. Y al mismo tiempo, Lee quería ser como Jimmy, güey. Porque pues Lee tenía toda la vida trabajando y todo batalló un chingo para llegar a donde estaba. Y Jimmy, pues todo se lo daban porque era el consentido de la familia. Entonces tenían esta rivalidad, pero se querían un chingo. En el verano de 1975, un amigo de Jimmy llegó y le dijo, güey, tengo una idea. En vez de traernos drogas en barcos o en aviones, vamos a usar helicópteros, güey.
O el submarino que compró Josh, ¿te acuerdas? Ese güey iba a comprar uno. Nos estamos en el Río Bravo.
Empezaron a usar helicópteros. Fue una innovación en el narcotráfico.
Lo, sí, pues no necesitas aeropuerto.
Eso es lo malo, que nomás tienen una idea.
Sí. Y de hecho, lograron traer 54,000 libras desde Colombia de marihuana.
Wow, de la buena. Colombian Gold.
Y al final sacaron 5 millones de dólares entre Jimmy y los que armaron y se repartieron la lana, güey. Entonces Lee le dijo, yo te tiro paro, güey. O sea, eres mi hermano, yo cuidado de que no te agarren. Y el dinero seguía llegando con cada nueva carga de marihuana y los hermanos Chagra de repente estaban llegando así de just big ballers a Las Vegas, güey. Sí, high rollers. Llegaban, dicen que Lee llegaba al Caesar's Palace y nada más empezaba a soltar dinero hacia lo estúpido, gritándole a la gente, who loves you, who do you love?
Que es totalmente dumber, güey.
Sí, güey. O sea, ¿quién amas? Y luego, obviamente, pues, la casa lo cuidaba, güey.
Claro.
A este grado llegaban. O sea, imagínate, Felipe, estar en el punto de que tú marques al Caesar's Palace y digas, güey, quiero ir, y te manden un jet privado, güey, para que pase por ti. A ese punto estaba este güey.
Wow.
Eso es un Uber. Ajá. Eso es un Uber Black.
Digo, también. Eso, obviamente.
Es el sueño. Llegar a tu
sueño, sí.
Llegar a tu cuarto y había comida de Chinese buffet.
Uh-huh. Y pues, obviamente era cuando la mafia todavía controlaba gran parte de Las Vegas, pero pues ahí. O sea, esos güeyes llegaban, no se tenían que registrar, nomás llegaban a agarrar una llave de una suite, se metían, le hacían su desmadre, siempre les tenían ahí las limusinas listas, todo, güey. En el casino les acordonaban así sus secciones para que nadie los molestara. Solo algunos amigos, algunas celebridades se ponían a jugar con ellos, como Gabe Kaplan, que curiosamente después de que dejó la comedia se volvió jugador de póker profesional.
Wow.
Welcome back, Carter.
Ándale. Sí, de Welcome back, Carter. El límite que tenía Lee era de 3,000, que era el triple de los high rollers de ese tiempo, y tenía 200, o sea, $3,000 por apuesta. Ajá. Y tenía $250,000 de crédito en el casino.
Holy fuck.
Damn. Y se ponía a jugar la mesa completa al mismo tiempo, güey. Así, o sea, se ponía a jugar blackjack, agarraba toda la mesa, güey, él solo. Con apuestas de $3,000, güey. Así de huevos.
Damn.
Luego, en 1977, las autoridades confiscaron un avión DC-4 con 17,000 libras de marihuana. Los acusados les dieron el apodo de The El Paso 10, o los 10 del Paso. Y Jimmy, no, por algún motivo, no terminó su nombre ahí, pero ya estaban empezando a
sospechar. Asociado por ahí. Ajá.
O sea, no lo agarraron ahí, pero dijeron, este güey es el que está manejando las cosas.
Sí, vean, así que, oigan, ese pelícano que hace... Parece que es un helicóptero y están metiendo droga. Qué huevo que el helicóptero lo disfrazaban de pelícano.
Porque tiene sentido que entre un pelícano por el desierto lleno de drogas.
Sí.
De hecho, pues Lee era el abogado y... Este caso lo puso otra vez en las noticias todos los días. El güey le encantaba la atención. Y luego Jimmy se robó los titulares de su hermano cuando agarró un avión y trató de rescatar a un piloto que había sufrido quemaduras graves mientras intentaba despegar en Colombia. Algo pasó, tuvo una falla, el avión se empezó a quemar, el piloto se empezó a quemar. Este güey fue a tratar de rescatarlo. Llegó y lo arrestaron los colombianos.
Ajá.
Y no dejaron que atendieran los paramédicos. Jimmy llegó con un paramédico para salvar a su piloto. Y las autoridades colombianas no dejaron que lo atendieran y se murió ahí.
Ah, no mames.
Lo dejaron morir.
¿Por qué?
Jimmy estuvo detenido en Colombia un par de meses. Pues está bien culero. O sea, imagínate el trauma de ese güey. Aparte, digo, estamos traficando drogas, pero es mi compa.
Sí.
Y se está quemando vivo. Está
¿puedo muriendo. Pagar mínimo? ¿Le puedo echar agua? ¿Me dejan miarle arriba? ¿Le puedo miar a mi compa, por el amor de Dios?
Y no lo dejaron. Estuvo un par de meses en Colombia. Al final no se presentaron cargos, lo dejaron ir. Pero fue la segunda vez que Jimmy perdió una carga de drogas grande. Poco a poco empezaron a surgir problemas en la familia. El matrimonio de Lee ya estaba en ruinas. El otro hermano de Lee y de Jimmy, que era Joe, intentó seguir los pasos de Lee. Se hizo abogado, trabajaba con él. Pero ya no quería trabajar con él por tanto pinche pedo ilegal. Y Jimmy empezó a tratar de idear algún plan para compensar toda la lana que había perdido por los cargamentos. Entonces, el pedo aquí fue de que ya como ya estaba arruinado hasta cierto punto la reputación de Lee como abogado, pues de vez en cuando tenía uno que otro caso, pero ya no le iba tan bien. Se empezó a deprimir, empezó a hablar constantemente sobre la muerte y encima de la depresión tenía hemorroides bien culeros.
¡No!
Por andar usando el bastón cuando no debes, te salen los hemorroides.
Y pues dijo, tengo hemorroides, me está llevando la chingada, es tiempo de meterme cocaína todos los días.
Buena idea, güey. Uh-huh. Buena. Nada puede salir mal de esa decisión.
Hemorrhoids se siente como si te volvió un espanto la noche.
Afortunadamente nunca he batallado con eso, pero mi papá sí tuvo en una época de su vida así unas muy culeras que hasta pensaron operarlo, pero con tratamiento se le quedó. Pero si era de qué cosa, si me decía, güey, si te tienen culero, no puedes sentar.
¿No te puedes sentar?
Ajá. Yo creo que fue por meterse tanta coca, güey, que Lee hizo probablemente su mejor defensa en la corte de algo. Es que agarraron a estos güeyes con 17,000 libras al Paso 10. En 2 aviones y 4 camiones de U-Haul, güey. Llenaron 4 camiones de U-Haul.
En formación, güey. Echando humo así. Sí. Con el himno nacional gringo atrás.
O sea, con todo eso. O sea, agarraron 2 aviones, 4 camiones de U-Haul. Y este güey hizo que los dejaran libres después del juicio, güey.
¿Cómo? No, ya se metió coca y fue y se comió todas las drogas,
güey. Yo creo. Como el gobierno tenía este pedo de queremos encarcelarlos a huevo, empezaron a de repente aventar declaraciones falsas, güey. En el juicio, cuando no era necesario.
Ya.
O sea, de repente, por ejemplo, les hacían una pregunta, ¿no? Estaba un agente ahí y decía, oye, ¿dónde estaba el lookout? ¿Dónde estaban viendo a ver qué pedo con los aviones? Y decía, no, pues estábamos en tal punto. Y luego le sacaba un mapa y decía, güey, en ese punto hay una colina que te estaba tapando la vista. No es cierto que puedes ver desde ahí.
Puras tecnicalidades y sí, los chingó.
Y luego cada que hacía algo así, nomás volteaba y le sonreía el jurado así de, ¿qué pedo? Está mintiendo, güey. Y al final, cuando cerró sus argumentos, el jurado, pues sí, o sea, dijo, pues... De hecho, uno de los güeyes del jurado dijo, sé que esos güeyes sí hicieron todo lo que se dijo, pero no lo pudieron comprobar. Entonces los tuvimos que dejar ir.
Y me cayó a toda madre ese güey del sombrerito.
Sí, o sea, al final en sus closing arguments nada más se puso a decir todas las mentiras que dijo la DEA durante el juicio. Y con eso salió, güey.
Y terminándole así que... I rest my case. Y lo abrió una botella de champaña y mató un búho.
Abrió su, o sea, le quitó el mango al bastón y se metió una línea que traía guardada, seguro. Ahora, los federales, después de que les ganó ese caso que era de, güey, ¿cómo chingados van a dejar libres a unos que agarramos con 17,000 libras de marihuana? 2 aviones y 4 U-Hauls que no sé si los regresaron o no al final. Pero los federales ya estaban hartos, güey. Había un güey que se llamaba Jamie Boyd, que era un político de aquí del Paso y que era amigo de Lee. Y pues el Paso no es una gran ciudad. Tú conoces el Paso, ¿no? Si has venido acá a comer la suculenta delicia que son las flautas ahogadas de chicos tacos.
Chicos tacos. Yo no.
Esas nada más saben bien después de medianoche en la peda, güey. Así.
Sí, ¿verdad?
Sí, voy para 40 años viviendo aquí y jamás las he probado.
¿No?
No.
Yo sí.
Y nunca las voy a probar.
Sí. Me gusta el chiste de Gabriel Iglesias que dice así de, oh, they figured out how to drink a taco. Que dice, pues agarraron a Boyd y se le asignó el puesto de fiscal federal. Y era pues, compa de Lee, se conocían, más o menos sabe qué pedo. Pero Boyd tenía una obsesión con la gente, con los apostadores y los juegos de azar ilegales. Y él creía que había una mafia que era la Dixie Mafia que estaban tratando de apoderarse del Paso a base de juegos de apuestas. No había evidencia que esto estuviera pasando, nomás era... Tenía paranoia. Creo que todos estaban en coca, todos tenían así paranoia de cocaína.
Definitivamente, güey. Absolutamente todos.
Entonces, Boyd agarró un fiscal federal que se llamaba James Kerr, que era así fiscal de esos rudos, güey, así que... Así stone, así de piedra, güey, inquebrantables.
Judge Dredd.
Simón. Y este fiscal, Kerr, se hizo amigo de un juez, John Wood, lo cual no está bien. El fiscal y el juez no deberían ser amigos nunca. No deberían llevarse, no deberían llevarse fuera de casa ni nada, güey. Ahora, Kerr y Lee se odiaban bien, cabrón, güey. Eran polos opuestos. Mientras a Lee le gustaba meterse coca y ponerse a escuchar a Willie Nelson, a Kerr le gustaba ir a la iglesia y escuchar Pac.
Ah, Tupac.
Kerr pensaba que Lee era vulgar. Sobre todo, porque a Lee cuando lo veía así en los juzgados o algo, y se ponía atrás de Kerr y le empezaba a susurrar cosas así de... O sea, como sabía que era así bien... Sí, o sea, nomás iba atrás de él diciéndole vulgaridades porque sabía que era así de súper católico, cristiano, y se le decía, pito, si va a sonrojar.
Pac, no vale madre, güey.
Dame la mano a tu hermano. Santa María, madre,
De hecho, el juez John Wood fue el aliado perfecto para Kerr, porque Wood era así ferviente creyente de lo que decía Nixon, de que el país estaba en guerra contra las drogas y que Las drogas estaban destruyendo el sueño americano. Y Wood era miembro de todos los clubes, sí, de la vieja escuela de San Antonio, de Sons of the Republic of Texas, Sons of the American Revolution, the Texas Cavaliers, the Order of the Alamo, el San Antonio Gun Club, el German Club. O sea, güey, era...
Güey, este güey caga Texas, güey. Ajá. Cagaba sí. Caballos Longhorns. Yeah. No hay nadie más tejano que este.
Hasta el 18.
Y luego Wood tenía jurisdicción sobre todo lo que tenía que ver con El Paso, Texas.
Damn.
Y siempre que llegaba un traficante de drogas a su corte, le daba la máxima sentencia posible.
Oh, shit.
Durante 8 años en su tribunal, dictó la sentencia máxima en todos los casos. De hecho, se jactó de nunca dar libertad condicional en algún caso de heroína. Un güey, una vez puso a un güey 35 años tras las rejas, así sentencia 35 años, nada más por... desacato al tribunal, sí, contempt of court. O sea, el güey dijo algo en la corte y 35 años. No le importaba si la droga era marihuana, heroína, cocaína. De hecho, era tan cabrón en sus sentencias que los otros jueces se avergonzaban de lo que estaba haciendo y le apodaban Maximum John por su sentencia máxima.
Maximum John Holmes.
Sí, sí. Le gustaba el apodo al güey, era lo peor, güey. Así de, te están diciendo que eres bien culo y te gusta, güey.
Claro, güey. El tipo de hombre que trae un sombrero vaquero en su pene, güey. Tú sabes, güey, tú sabes.
Sí. Cowboy hat condoms. No, no usan condón porque yo creo súper cristiano.
Nomás tiene que coger para procrear, nada más.
Y aún con todo y esto, tenía muchas sentencias revocadas porque pues alguien apelaba a la sentencia y decían, este güey se mamó y te tuvo récord de... Sí, güey, te revocaron la sentencia porque se mamó Maximum John. En el 77, en abril, Kerr tuvo una idea. Fue a Nashville para revisar las acusaciones que habían tenido contra Lee Chagra y con Strickland años atrás. Las que sacaron de... O sea, las que llegó y dijo, no, está todo mal la orden de cateo. Entonces consiguió que acusaran a Strickland otra vez y que también acusaran a Lee usando una sección nueva de la ley de control de drogas que se llamaba Continuous Criminal Enterprise. O actividad criminal continua. De hecho, la ley le decían The Kingpin Act o la ley Kingpin.
Si seguías en el crimen, te podían chingar aunque no te han agarrado por otra cosa.
Nadie le había puesto atención a esta parte de la ley, pero decía que si alguien seguía cometiendo violaciones a la ley con 5 o más personas y era organizador y sacaba provecho de ello, podía ser arrestado.
O sea, si eres DJ y haces raves, te podían chingar.
Sí, güey, como si fueras un capo, como si fueras un Pablo Escobar.
Ajá.
Porque lo que estás haciendo es ilegal.
Okay. Sí, ajá.
El Kingpin.
Estás vendiendo donas de Krispy Kreme en la esquina, güey, con 5 güeyes.
Krispy Kreme mafia, güey.
Uh-huh. Eres tamalero, no soy Kingpin tamalero. Yo mando a todos, hasta el chingo bling.
De hecho, la sentencia máxima por este delito era cadena perpetua. ¿Qué? Sin libertad condicional.
What the fuck? Como si hubieras asesinado a alguien.
Sí. Sí, que este güey Kerr reunió todas las entrevistas que tenían de los narcos arrestados en esa época, en el 73, y dijo, puedo ponerle cargos a Strickland, que ya estaba en la cárcel por otra cosa. Los agentes de la DEA fueron y lo amenazaron con cadena perpetua si no se lanzaba en contra de Lee y en contra de Jimmy. Strickland vio la copia de la ley que le dieron y les dijo, dobla esto de 5 maneras y pégatelo donde no jueguen los elfos.
¡A la madre!
Fold this 5 ways and stick it where the elves don't play.
Este güey era fan del Señor de los Anillos, güey. Yo sabes. Creo,
¿qué? ¿Santa Claus o qué?
Pues no sé. O sea, digo, es un criminal. Yo hubiera esperado que le hubiera dicho métetelo por el culo, güey. Pero no, le dijo.
Déjate, yo estoy enterando que al parecer los elfos no juegan con los culos.
Aparentemente no. Presentaron los cargos en contra de Strickland. Lee.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
Y los revisó, pensó que eran ridículos, no tenían nuevas pruebas, no tenían nada. Y mientras eso estaba pasando, Jimmy dijo, ¿saben qué? Voy a ir a Florida. Entonces Lee fue y puso una corporación ficticia para que Jimmy pudiera limpiar el dinero allá en Florida. Y fue la primera vez que Lee usó su nombre en algo que lo vinculara a actividades criminales.
Oh, ok.
Pero lo hizo pues por su hermano, era su carnal. Fue un riesgo que decidió correr. Dijo, ah, pues es mi hermano, está bien meco, vamos a tirarle paro. Vamos a
ayudarle con su nuevo business de tortas.
Que venda sus drogas en Florida y ya ven a gusto. Al mismo tiempo el otro. Drogas para viejitos. Sí debe haber strains en Florida, ¿no? Que sean como para... Así,
¿de viejitos? Sí, para morir a gusto y así.
Yo creo. A cada rato, el hermano de Joe, el hermano de Lee y Jimmy, Joe, ya también estaba harto de todo lo que estaba pasando. Porque pues Lee seguía yéndose a Las Vegas y de repente perdía dinero y lo sacaba de la cuenta de la empresa, güey. Entonces decía Joe, güey, de repente no sé si tenemos $50,000 en la cuenta o si tenemos 50 centavos. No hay manera de saber con tu problema de adicción a los juegos. Ludopatía se llama, ¿no? Es en español.
¿Ludopatía?
Gambling sí, problems.
Tiene sentido.
Simón. La familia cada vez estaba viviendo más. Joe dejó la oficina de abogados de Lee y se fue a hacer la suya. Lee fue a la corte en el caso de Strickland y presentó lo que se le conoce como a motion to discover o de descubrimiento, que es cuando le pides a la corte que te entreguen todos los documentos. Ajá. Y toda la evidencia para revisarla, ¿no?
Todo lo que tienen para que sí. Tú puedas preparar tu defensa.
Ajá, exacto. Y luego estaba ahí Kerr y le dijo al juez, a Maximum John, oye, güey, pero este güey es uno de los acusados, no le puedes dar la información porque entonces va a estar viendo información sobre una investigación de él mismo, güey. Y Máximo John dijo, sí, es cierto, estás tratando de obtener informes de una investigación de ti mismo, entonces te chingas. Lee no sabía qué estaba pasando. Los reporteros estaban diciendo, sí, pues oye, este güey está involucrado. Y nadie sabía qué pedo, güey. Lee trató de defenderse diciendo que Máximo John había hecho un ataque personal con su fallo y que la publicidad negativa le iba a hacer daño. Entonces Máximo John dijo, me imagino que todos en esta área saben que usted ha sido objeto de una investigación por un gran jurado desde la acusación de Tennessee. ¿O acaso hay algún secreto sobre eso? Okay. Y sí, era secreto, porque era un jurado, güey. Un secret grand jury. Debía haber permanecido en secreto. El juez no tuvo por qué haber dicho esto, güey.
Este güey le valía verga.
Sí, güey. Ese güey nada más por decir, ese güey tiene que ver con drogas, lo vamos a chingar. Y ya, güey. O sea, Maximum John se pasó.
Maximum John.
Maximum John.
Maximum John siguió hablando, güey. Explicó a todas las personas que estaba investigando el gran jurado y les enseñó algunas de las pruebas en contra de Lee. Y luego Lee hizo una moción para que pues, Maximum John se retirara a la corte porque la cagó, güey. Pero el juez dijo, nen, ni madre, yo aquí me quedo. Ahora, la reputación de Lee, que ya estaba dañada, sufrió otro golpe. Nadie quería contratar a un abogado que pudiera estar acusado una vez, ahora menos dos. Y después de todo ese desmadre, Jamie Boyd decidió retirar los cargos contra Strickland después de que ya le habían arruinado la vida a este güey.
Ajá.
Al final los retiraron.
O sea, ¿qué?
¿No más? Porque dijo, pues ya. Ya no es necesario. O sea, lo queremos chingar y ya lo chingamos.
Afuera.
Sí, güey, está de la chingada. Entonces Lee dijo, ¿sabes qué? Le va a hablar un compa que se llamaba Clark Hughes y le dijo, vámonos a Las Vegas, güey. Dijo, esto será uno sobre lo que escriban un libro. Voy a desarmar el lugar. Entonces le habló al Caesars Palace, le mandaron su jet y una limusina, los dejó en el casino, fueron a la suite y Lee tenía una rutina antes de bajar pues ahí al casino floor. Yo creo todos tienen...
¿De buena suerte?
Sí, pues yo creo de buena suerte, güey, ¿no, Simón?
Arrancaba pastito y se persinaba y ese tipo de cosas.
Pues primero hacía como una docena de llamadas telefónicas, se bañaba, se arreglaba y se vestía con su atuendo especial para bajar al casino, güey. Una camisa vaquera roja con botones de perlas, traje negro de corte occidental, una hebilla de oro forrada en diamantes, un sombrero de vaquero negro, botas de vaquero de cocodrilo también negras, y luego se miraba a sí mismo en el espejo sosteniendo su bastón y se llamaba a sí mismo The Black Striker.
Wow. Eso nomás era en Halloween.
Digo, yo no he ido a un casino en Las Vegas, en otros lados sí. pero se me hace bien raro como si hay gente que tiene todos esos rituales para antes de bajar, güey.
Ah, no, sí. Yo conozco así tías del que van al bingo, güey.
Sí,
y tienen así, una vez fuimos a recoger al papá de un amigo que le gustaba un chorro las maquinitas, pero ahí está el bingo. Y en las maquinitas ves señoras así con un gatito, un santo, y ponen así toda una serie de artículos mágicos antes de empezar a picarle a las maquinitas.
Pues mi abuela que trabajó en el paso un chingo de tiempo, o sea, de repente era de que no contestaba el celular y no sabían dónde andaba, y era porque andaba en el casino, en el de Sunland Park. Ajá. Y jugando a las slots.
Los slots.
Simón. Era adicto. A mí hasta eso no me ha atrapado. O sea, una vez y nomás fui a perder $20 en puras de un centavo, nomás a ver qué se sentía, y no se siente chido perder lana, güey. Me imagino perder acá, chingo.
El chiste es tener un límite, así que no va a perder más de $100.
Simón.
Y entonces te las va a pasar padre.
¿Tú sí le entras a los casinos acá cuando vas?
Sí, antes siempre me metía a las maquinitas. Uh-huh. Siempre, nunca ha ganado, pero una vez perdí como $200 en la maquinita. Me preguntaron, ¿qué pasó?
Son como 6 horas, ¿no?
La maquinita me agarró cachetadas, cabrón. Pero sí, hay viejitas que le hacen así la...
La soban.
Tocan, sí. Le soban la máquina. Con su patita de conejo así. Come on, God bless you.
Y si las dejaran, le prendían ahí palo santo y salvia y todo.
Alrededor de la medianoche se fue a una mesa de dados. Le dijo al jefe de la sala que despejara la mesa. Despejaron la mesa. Y la gente dijo, ah, cabrón, este güey, qué pedo. Y se formó una multitud así a su alrededor. Así como película de James Bond, güey, todos alrededor de él. Y le vio al jefe del casino. Y le dijo así de, mira, güey, deberías pagarme a mí $1,500 la hora porque los tengo bien entretenidos. Y en 30 minutos perdió $90,000, güey.
Oh my God.
O sea, tú perdiste 200 y te sentiste la chingada. Imagínate perder $90,000, que primero ni los tengo, güey.
Ajá.
$90,000.
Al día siguiente, oye, Joe, ya no hay $90,000 en nuestra cuenta, pero traigo daiquiris gratis acá de. ¿Qué te llevo? ¿De piña o de fresa, güey?
Como una viejita que dijo, ¿cuánto ganó? $100,000. Ahora me dice, ¿cómo se siente? Muy bien. Ahora nomás perdí 7,000.
Ay, güey. Ya, pues después de que perdió los $90,000, él junto con Clark regresaron a la suite. Llevaron a 2 prostitutas. Clark dijo, yo me voy. Lee se quedó ahí con ellas. Regresó a las apuestas a la mañana siguiente. Clark regresó también y se dio cuenta que le había perdido otros $80,000 y le estaba gritando ahora al jefe de piso del casino porque ya le iban a cortar el crédito. Regresó a su habitación y dijo, ok, necesito un cambio de suerte. Voy a jugar Baccarat en lugar de los dados. Yo nunca he jugado ese. Es el del...
Es el
que te ponen como una... Así, una espátula con cartas, ¿no?
Ajá.
Nunca he jugado ese. Llegó al casino y... dijo Clark, ¿sabes tú? Cáile, güey, yo aquí me quedo. Llegó más tarde al casino Clark y Lee se había acabado su crédito. Había perdido $240,000.
Oh, fuck.
Wow, una casa.
Es un chingo de dinero, güey. Aquí en Juárez es todo un fraccionamiento. Son como tres, un chingo. ¿Qué son? ¿Son 5 millones de pesos? No, $240,000.
Tú eres el
sí, más o menos 5 millones de pesos. Son varias casas.
Sí, o dos IMAX nuevas.
salieron del Caesars Palace y se fueron al Casino Aladdin, donde Lee tenía otra línea de crédito de $250,000. A Equili tuvo mejor suerte. En 15 minutos ganó $90,000. Yes. Dijo, me retiro.
Oh, ¿what? ¿Y lo fue a pagar su deuda?
No.
Bueno, que no podemos esperar tanta madurez de esta persona con botas de cocodrilo y diamantes en la hebilla.
Mira, güey, yo sé que mientras estaba describiendo el outfit de este güey, te lo estabas imaginando.
Totalmente, nomás la hebilla no va, todo lo demás.
Sí, la hebilla igual no la llenarías de diamantes, pero sí te veo vestido así, güey.
Sí, totalmente.
Y al día siguiente otra vez regresó. Dijo, ¿qué? Me fue bien ayer. O sea, ese día ganó $90,000. Dijo, me retiro. Me llamo a dormir. El día siguiente fue. Dijo, me va a ir chido. Y perdió $190,000.
¿Cómo perdió más de lo que ganó?
Y luego perdió otros $70,000.
¡Oh, God damn it!
Ya en total debía $500,000 a 2 casinos.
¿En qué punto te das cuenta que no la armas para apostarlo?
No sé, pero ya cuando llegaban al aeropuerto, le iba muy callado y claro que preguntó, güey, ¿cómo vas a pagar? Y dijo, no sé. Ya para principios de otoño, Lee estaba trabajando en casos de lesiones de trabajo, divorcios, testamentos, casi persiguiendo ambulancias, güey, ya no tenía jale.
Ajá.
Unas semanas después, Lee se sometió a la operación para quitarte las hemorroides, la hemorroidectomía. Y mientras estaba en el hospital, le llegaron una docena de rosas con una tarjeta. Se los mandaron los de Las Vegas. Y la tarjeta decía, I hope your ass feels like what you did to us. O espero que tu trasero se sienta como lo que nos hiciste. El negocio de abogados de Lee nunca mejoró.
Tenía vaselina, ¿verdad?
No, sí, cuando le dijeron, mételas con todo y espinas ahí donde los elfos no juegan.
Pero yo sí extraño esa atención al cliente de antes, güey, ¿no? Donde se preocupaba, mira, ya está ese güey, vamos a aprovechar que lo acaban de operar para mandarle unas flores y una vez se la cagamos, güey. Ya ahorita ya eres un número, nada más, güey.
Sí. En 1978 le fue peor que en el 77. Pero mientras tanto, Jimmy en Florida andaba madre, güey. O sea, cada vez vendía más y más drogas. Y Lee estaba enojado de que pues, Jimmy estuviera teniendo tanto éxito, güey. Su rivalidad sí lo tenía ya trastornado. Y mientras tanto, Kerr, el fiscal, seguía tratando de que todos los güeyes que estaban condenados, que había representado a Lee, lo echaban de cabeza, güey. Y nadie, o sea, llegaban y le decían, dinos ya que Lee es el jefe, güey. Y le decían, pues no, güey, no es el jefe. Porque no era el jefe.
Porque no era el jefe, era así de pelada.
Este güey seguía creyendo que Lee era así pinche Pablo Escobar. Y no, güey, nomás era Saul Goodman, güey.
Sí.
Y arrestaron al socio de Jimmy después, que se llamaba Henry Wallace. Y Henry y Jimmy habían tenido problemas. Uno de ellos fue que Jimmy estaba a cargo de meter la droga y otra vez confiscaron unos envíos de droga de Jimmy porque algo la cagó. Así que Henry, encabronado, borracho y en coca, salió a manejar, se estrelló contra una limusina del aeropuerto. Cuando lo arrestaron por el choque, traía $114,000 en efectivo. Checaron el dinero, tenía rastros de cocaína. Y los federales dijeron, mira, güey, está bien. Tú nada más dinos qué pedo. O sea, snitch y te regresamos la lana, güey. Te regresamos el dinero. Entonces Henry dijo, Jimmy es el mero bueno. Es el que es el jefe de este pedo. Y al mismo tiempo que estaba este güey echando cabeza a Jimmy, había otros en Florida que ya también como que estaban echándolo de cabeza. Hubo uno, güey, que es probablemente el narco más estúpido, así el dealer más tonto de la historia, güey. Se le descompuso su camioneta, güey. Y la llevó un mecánico. La camioneta la dejó llena. O sea, tenía un chingo de marihuana la camioneta, güey. No, la sacó de ahí.
No.
Y era el mismo mecánico que arreglaba los carros de la patrulla de caminos, güey.
No. Qué mala suerte.
¿Cómo, güey?
Pues bien pendejo, güey. Y pues él también, cuando lo agarraron, dijo, no, pues déjenme, yo les digo qué pedo. Entonces, ahora Boyd y Kerr estaban seguros de que, pues ya con esta información, iban a chingar al verdadero capo.
Ajá.
Que ya les han dicho que era Jimmy. Pero ellos siguen creyendo que era Lee. Entonces Lee se puso paranoico, no sé si por la cocaína o porque ya iban por él o ambos. Pero, pues como se sentía cada vez más mal, cada vez usaba más y más cocaína. Porque así es como funciona la cocaína.
Es el ciclo de curación.
Tenía su dealer que se llamaba Lou Esper y le llevaba la coca directamente así a domicilio, a la oficina.
Como UPS.
Sí, un UPS, pues muy ilegal.
Uber Coca.
Mientras tanto, la familia estaba preocupada ya por Lee. Jimmy se acababa de mudar de Florida a Las Vegas, pero todos los días llamaba para ver cómo estaba su hermano. Dicen que Lee estaba súper deprimido, se la pasaba llorando, sobre todo cuando pensaba en su hermano Jimmy.
Ajá.
Jimmy al final terminó pagando la deuda de su hermano en Las Vegas. Y eso hizo que se deprimiera más Lee, güey. Porque dijo, no mames.
Mi hermanito. O
sea, mi hermanito, al que yo ayudaba, ahora me tiene que ayudar a mí. Ya no sirvo, güey. Y otra vez comenzó a hablar de la muerte. Pero su paranoia no carecía de razón. En realidad, sí, cada vez le estaban pasando más cosas. Alguien se metió a su oficina y intentaron llevarse la caja fuerte. Y luego una vez estaba en una partida de póker así clandestino en casa de alguien. Y llegaron dos hombres, intentaron meterse a la casa a la fuerza. Y Lee, para defenderse, agarró la única pistola que había en la casa, güey.
Ajá.
Un mosquete.
¿Un mosquete?
Ajá, pinche mosquete.
Entran, cabrones. Me voy a echar a uno y 15 minutos después me voy a echar al otro. Cuando recargue, hijos de su pinche madre, ni se les ocurra.
Pues los ahuyentaron, güey.
Pues sí, bueno. Ajá. De hecho, le tendría más miedo a un idiota con un mosquete.
Ajá.
O con una espada o un broadsword que una pistola. Pues ese vato no está bien en la cabeza. Si trae un mosquete, probablemente hay una trampa de osos en el piso.
Puede ser. Y Lee dijo, es que, o sea, estos dos güeyes sabían que yo iba a estar aquí en esta partida póker que supuestamente nadie sabe. Entonces, alguien me está traicionando. Y mientras tanto, toda la investigación que seguía en torno a lo de Jimmy seguía en pie y ya estaban listos para presentar cargos. Luego, el 21 de noviembre, mientras Kerr conducía hacia su trabajo, una camioneta le bloqueó el camino. Dos hombres armados salieron y lo acribillaron el auto. Y Kerr se escondió abajo del tablero y sobrevivió.
Ok.
El FBI se llevó todas las armas de Lee y lo interrogó. No fue Lee el que hizo eso, güey.
Ajá.
Pero todos nos dijeron, a huevo ese güey es.
¿No viste el con su mosquete?
Sí, tiene como... está lleno de hoyos de bala de mosquete. Lee en ese momento no se sabe cómo, pero de repente llegó alguien con un caso para Lee que tenía que ver con un fraude bancario y dijo, güey, a huevo, se metió más coca y se puso a defender el caso y ganó. Y fue un caso así muy publicitado de fraude bancario. Otra vez estaba en todos lados su nombre, güey. Y pensó, güey, ya todo va a estar chido. Ya por fin estoy saliendo de esto.
Ya me puedo sentar.
Ya no tengo hemorroides. Fue por su familia al aeropuerto. Les estaba platicando de su victoria y todo, güey. A medianoche se levantó de su cama, se fue a su oficina. Sacó $75,000 de su caja fuerte.
¿Cómo?
Condujo hasta una parada de camiones. Le dio dinero a un nativo americano que se acercó a su carro.
Y ¿para buena suerte?
Que,
o...
No sé, güey. Se dice que era la mejor parte de la deuda, güey.
Y se comió muchas quesadillas sin agua.
Y sí, dijo, pues como que...
haz que llueva, por favor.
Como que ya era lo último que debía de Las Vegas o una deuda que tenía que saldar con alguien. Y mientras tanto, pues Jimmy, él seguía en Las Vegas haciendo su desmadre. Se dice que Jimmy estaba... así tan metido en la vida de Las Vegas y estaba así gastando tanto dinero en drogas, prostitutas y casinos que perdió hasta $20 millones, güey.
¡Ay, güey!
Jimmy allá bueno, si la pasó bien, podemos decir que no los perdió. Los invirtió en su entretenimiento.
Esa es buena filosofía.
Uh-huh. Al día siguiente de su victoria en la corte, Lee estaba festejando ahí en su oficina. Desde temprano llegaron sus amigos a la fiesta. Chingo de coca en todos lados. De repente llegó un güey el que nada más le decían cowboy. Lee le dio $10,000. Nadie supo por qué. Eso era normal en la fiesta de Lee, que de repente estuvieras en la oficina de Lee y llegara alguien y más le diera lana, güey. Eso era parte de como que de todos los días pasaba eso.
Ok.
La fiesta terminó temprano en la tarde y todos se fueron a casa. Y por temprano me refiero como a las 2 de la tarde. O sea, estos güeyes empezaron a meterse coca como a las 8 de la mañana, güey. A las 2, 3 de la tarde dijeron, ya vámonos.
De desayuno, coca con clamato.
El desayuno de Champions.
Sí, el desayuno continental, le dicen, ¿no? Las Vegas. A las 4 de la tarde, en punto, más o menos, llega un amigo a ver qué pedo, a ver si todavía estaba la fiesta, ¿no? El que llega tarde siempre, güey. Y no encontró la fiesta. Encontró a Lee tirado, moribundo, con un disparo. Ahí en su oficina.
Ajá.
Le llamaron a Jimmy. Jimmy regresó de Las Vegas. Cuando llegó a la oficina, vio una bolsa para cadáveres con el cadáver de su hermano adentro. Comenzó a llorar como un niño. Más tarde fue a la casa de la familia portando un arma y diciendo que iba a matar a alguien a quien se le pusiera enfrente. Pensó que la DEA había ejecutado a su hermano y le echó la culpa a Kerr y a Maximum John, al juez.
Sí.
Culpó al juez de haber arruinado la vida de Lee. El funeral de Lee, güey, era como escena de Los Soprano. Estaban todos ahí, o sea, narcos y federales y policías. Los narcos ahí, obviamente, en el funeral... mostrando su respeto y los policías desde lejos tomando fotos.
Sí. Ofreciéndole submarinos a todo mundo. ¿Pero quieres comprar un submarino, compa? ¿No quieres comprar un submarino? ¿No? Chingada madre. Pregúntale de él, se ve que se iba a caer, güey.
El de los que iban portando el féretro de Lee, iba un senador, iba el fiscal de distrito y narcotraficantes juntos, güey. O sea,
wow.
Unió a... Así por un momento hubo una tregua ahí entre ellos. Al funeral, Jimmy llegó vestido con una camisa roja, un traje negro, sombrero vaquero negro, botas de cocodrilo negras.
Yes.
Y como que su atuendo fue, güey, estoy asumiendo el cargo de cabeza de la familia, ahora yo me voy a encargar de todo. Meses después, dos soldados de Fort Bliss, que es el fuerte que está aquí en El Paso, admitieron que ellos habían matado a Lee. No fue la DEA, no fue nadie más. Fueron dos güeyes que los mandó Lou Esper, el güey que le vendía coca a Lee.
Ajá.
Como que les dijo, güey, ese güey acaba de ganar un caso, tiene lana, vayan a chingarlo.
¿O sea, fue un asalto?
Ajá, fue un asalto, güey. Lo mataron y se hizo un desmadre porque creyeron que había sido... O sea, el hermano de Lee pensó que fue la DEA, güey. Y hizo... Él decía, güey, el pinche fue el fiscal, fue el juez y lo mandaron a matar.
No.
Y no, fue un asalto.
Son dos pendejos que crean lana.
Que de hecho, este... El dealer este, Lou Esper, no... Sí fue acusado, pero como no participó en el asesinato, le dieron una condena bien leve. Un par de meses después de la muerte de Lee, Jimmy fue acusado de varios cargos por drogas, pero pues ya no tenía a su hermano abogado rockstar. Salió bajo fianza, regresó a Las Vegas, y ahí mientras estaba en un torneo de póker, conoció a un hombre llamado Charles Harrelson.
Ok.
Un sicario.
Charles Harrelson.
Padre del futuro actor Woody Harrelson.
Oh my God. Zombieland.
Yes. En media hora habían llegado a un acuerdo para asesinar a Maximum John. El 29 de mayo del 79, el día en el que Jimmy iba a ser juzgado, Maximum John salió de su apartamento, notó que una llanta de su auto estaba ponchada. Mientras la revisaba, sonó un disparo. Un vecino vio desde el otro lado de la calle, pero no vio quién disparó. Nada más vio al juez caer muerto. Cuando llegó a ver qué había pasado, ya estaba muerto el juez y fue el primer asesinato de un juez federal en el siglo XX.
Ay, güey.
El FBI dijo, no mames, esto es el crimen del siglo.
Sí.
Y otros dijeron, no mames, el hijo de este güey va a ser un actor famoso algún día.
Y va a salir el True Detective.
Y le fue de agarraron todas sus restas y dijeron, cheers.
Ah, yo sí le entendí ese chiste.
Ay, güey. Nice. Esto no detuvo a la corte, güey. O sea, Jimmy todavía estaba siendo juzgado bajo esa ley de narcotraficantes, de la ley de Kingpin. O sea, ya no tenían al mismo juez, pero pues pusieron a otro. Henry Wallace testificó, fue muy convincente, y uno tras otro se echaron de cabeza a Jimmy, güey. Sí, lo vendieron río abajo, threw him under the bus, lo declararon culpable. Pero antes de la sentencia, huyó. Saltó claro. A la fianza. Regresó a Las Vegas y después fue entregado a las autoridades por un camarero del casino en el que estaba, porque llegó y le dijo, oye tú, a ver, ve, cómprame unas pelucas.
Necesito unas pelucas, unos lentes esos que traen la nariz y el bigote, por favor, compa.
Sí, unos lentes de Groucho, ajá, ¿qué más?
Voy a necesitar tener un bastón, pero para la mano izquierda, porque todo el mundo espera que traiga el bastón a la mano derecha, pero bueno, comprar uno de mano izquierda.
Claro que sí, 9-11, tengo a su hombre.
Le traigo una peluca, la de arco iris.
Para volverse Rainbow Man, ¿no? El güey que estaba siempre en los estadios, que salía.
Sí, Rainbow Man.
Le dieron 30 años de prisión a Jimmy.
30 años.
Algún tiempo después, el último hermano que quedaba, bueno, o sea, Joe, ajá, no, Jimmy todavía estaba vivo, pero estaba en la cárcel. Se puso en contacto con Charles Harrelson. Harrelson había sido absuelto del asesinato de Maximum John. Notó que Harrelson tenía un suministro enorme de cocaína, porque güey siempre estaba metiéndose coca.
Ajá.
Y Joe también había agarrado ese hábito. Pues es que ya eran los 70s, casi 80s, güey, ya todo el mundo...
Era la droga de gente con dinero.
Sí, güey. Entonces, dijo, va, güey, yo te represento como abogado, porque estaba en un caso de armas y drogas en San Antonio, involucrado este Harrelson. Dijo, ah, yo te defiendo, no hay pedo. El día de que tenía que ir a corte, Harrelson no se presentó. Se convirtió en un fugitivo. Tenía otras prioridades, como consumir cocaína. Una noche le llamó a Joe, a su abogado. Le dijo, güey, creo que hay agentes de la DEA vigilándome desde los árboles. Y luego le llamó más tarde. Dijo, güey, siento que me están siguiendo unos helicópteros. Y luego le llamó más tarde. Le dijo, güey, creo que hay hombres pequeños haciendo agujeros en mi baño.
¡Qué pinche tripsate, güey!
Un mes después, Harrelson andaba conduciendo por el desierto con un chingo de cocaína encima. Viendo, decía que veía las caras de los agentes federales en los señalamientos cuando iba manejando, güey. De repente se dio cuenta que su mofle estaba haciendo mucho ruido. Se bajó a arreglarlo a balazos. Y falló, no le dio el mofle, le dio una llanta, se quedó ahí varado. Y luego la policía empezó a recibir reportes en el 911 de que había un hombre en la carretera varado en su auto, apuntándose a la cabeza con un arma,
güey. Oh my God.
Llegó la policía. Y Harrelson lo estuvo ahí en un standoff 6 horas, güey, apuntándole a los policías. Wey.
6 horas.
Lo bueno es que era blanco, ¿verdad? Y no lo recibieron a balazos.
Ah, claro.
Sí, verdad.
Deja tú blanco, o sea, era padre de un actor que sería famoso.
Hasta le mandaron desayuno.
Carnage, no tendríamos Carnage sin...
Exacto.
Hasta le mandaron, le mandaron desayuno de Waffle House.
Sí, toma, mira, tranquilízate, güey. Pues sabemos qué es lo que te falta ahorita. Después de tantas horas en coca, necesitas ir a Waffle House, güey. Ahí está, güey. Te lo traemos a ti.
Toma coca para que se te baje la coca.
Al final le hablaron a una amiga de Harrelson. Llegó, lo convenció de que se rindiera. Y en ese momento Harrelson confesó haber matado a Maximum John.
¿What?
Y a John F. Kennedy.
¡Oh! Yeah. Yo era el hombre del paraguas.
Y le preguntaron, ¿sí mataste a Maximum John? Sí, y también a Kennedy.
Y yo fakeé el aterrizaje en la luna, güey.
Y también maté,
yo hice la maqueta en la luna.
Y también maté a Jimmy Hoffa.
Se acreditó, se puso todos los pinches sacos que le cayeron.
Es, wey, buena técnica, güey, porque los jurados así, pues, creo que me estaba mamando.
Yo fui a este, hice show en la Universidad de Sam Houston. Y allí en Huntsville, Texas, hay un museo de prisioneros. Y la bota de ese señor Harrison, ahí está. Y debajo de la bota, lo puedes abrir y ahí tenía heroína allí.
¿What? Ah, ¿en el tacón?
Ajá. Y tenía un bastón también con un pico.
¿Qué pedo,
güey? Había puro villano de Batman en esos tiempos.
Aparentemente, güey, la cocaína se quitó el asunto. Villano de Batman. Y nada más, o sea, era lo único que había ahí, la bota y la placa que decía.
Sí, había este a bota y este, hay una silla eléctrica que se llama Old Sparky. Y también había este a... como 5 letras de las 5 últimas personas que mataron con electricidad y tenía la lista de la última cena.
Oh, what?
Y estaba leyendo, yo todo marihuana leyendo la última cena y había un cabrón que quería fried chicken, pollo frito, papas, un pie de manzana, un pinche galón de ponche y le puso así con letras grandes, no quiero que mi comida toque la otra comida, no quiero que mi pollo toque las manzanas, no quiero el... Y después había otro que nomás quería un licuado de chocolate.
Okay. Yo lo que quiero es esa silla o un pedacito de esa silla.
Yo quiero
tenerla para aquí.
Yo quiero un pie de fresas. Y pues hoy tengo fresas. Pues yo me espero.
Yo tengo prisa. Los que tienen prisa son ustedes.
El que sigue. Quiero este pollo loco.
Quiero el McRib. Ah, pero estamos en febrero. Pues a ver cómo le... No, pues me espero, güey, no hay pedo.
Quiero el Shamrock Shake.
Boyd no le creyó que había matado a Kennedy, obviamente. Pero sí le creyó lo de Maximum John.
Ajá.
Porque el detalle de que había... Que alguien había cortado la llanta del carro del juez.
No lo habían...
Nadie lo sabía y él sí lo dijo, güey.
Ah, pues está medio específico.
Ajá. Es un detalle específico. Entonces dijo Boyd, güey, este güey tuvo que haber sido el que lo mató. Al mismo tiempo, en prisión, Jimmy estaba hablando y estaba presumiendo que había mandado a matar al juez. Cosa que no debes hacer, güey. No debes admitir un crimen, aunque ya estés en la cárcel, güey. No. ¿Por qué no te pasa lo que le pasó a Jimmy, güey? Su compañero de celda hizo un trato con el FBI y estaban grabando todas sus conversaciones.
Aparte.
Ajá. Joe seguía recibiendo llamadas anónimas que le estaban diciendo, güey, el que está en la celda con tu carnal es un pinche soplón, güey. Es un pinche snitch. Y él le dijo a Jimmy, güey, creo que tu compañero de celda te están grabando, güey. Y Jimmy dijo, nah, no es cierto, no es cierto. Y no le quiso creer. Las cintas de la prisión convencieron a un juez de que monitorearan a toda la familia. Entonces empezaron a revisar a toda la familia de Chagra. Incluyendo y también que vigilaran a Harrelson. Cuando Joe visitó a Jimmy en la prisión, Jimmy también le empezaba a decir así de que, ah, güey, no, sí, pues mandé a matar a ese güey, mandé a matar a aquel güey. Y yo así de, cállate ya, pendejo.
Y sabías que el Harrison mató a JFK y yo mandé a matar a Colosio, güey.
Y en ese punto, pues yo también ya era un desmadre. Se metía cocaína todo el día, toda la noche, y ya no existía su negocio de abogados. Harrelson le pidió que fuera a verlo en prisión, porque ahora estaba en prisión, pero por otros cargos. O sea, Harrelson era también un desmadre, güey. Le dio un mapa de la ubicación del arma. Le dijo, güey, aquí está un mapa donde dejé el arma. No había razón para que le diera el mapa donde estaba el arma.
No.
Pero se la dio. Pero el mapa estaba tan mal hecho, güey, que abarcaba un área como de 100 millas cuadradas. O sea, así como... una ciudad completa, güey.
¿Qué es esto? No, Apple Maps, güey.
Sí, que el arma. ¿Dónde está el arma? En San Antonio. ¿En qué parte de San Antonio? San Antonio, güey.
Ahí puedo estar los árboles, güey.
Era Joe se fue a casa en la paranoia de la coca, destrozó el mapa. Luego le dio más paranoia y se puso a tratar de recrearlo y dibujarlo otra vez de memoria, güey.
Así es como empezó los Goonies.
Y luego después llegó un amigo de Harrelson con Joe y le dijo, güey, yo soy el que tiene el arma. Y Joe dijo, no, estos güey me están nomás queriendo chingar. O sea, yo no necesitaba saber dónde estaba el arma. Nada más quieren chingarme. Y meses después llegó alguien del FBI, llegó alguien a su oficina, perdón. Y él pensaba que era el FBI que estaban buscando el mapa del arma, güey. O sea, como de esos pinches viajes de coca que nomás, o sea, no saben qué están haciendo y ya están súper paranoicos. Entonces Joe siguió visitando a su hermano Jimmy en la cárcel. En varias ocasiones, en varias visitas, Jimmy le dijo a Joe que matara a Harrelson y que matara a Henry Wallace y que matara a Strickland. O sea, ya estaba también súper ido este güey.
Arreglando tus problemas, aventándoles balas.
Sí. Le dijo a Joe, güey, quiero escaparme de la cárcel. Ayúdame. Y luego lo acusó de robarle $400,000. Y luego le dijo, güey, te voy a echar la culpa a ti, voy a decir que tú eres el que traía toda la operación de drogas. Total, que al final, con tantas grabaciones que tenían en la celda de las conversaciones entre Jimmy y su compañero y Jimmy y su hermano, arrestaron a Joe. Él no participó en el asesinato ni nada, güey, pero lo arrestaron. Porque en una de esas, que andaba bien coco, ahí como que medio estaban pendejeando los hermanos, y el güey dijo, Jimmy le dijo, no debimos haber hecho eso, ¿eh? Y este güey dijo, sí, cierto, no debimos haberlo hecho. Y se incriminó. Joe dijo, no, yo estaba jugando, estaba bromeando. Pero ya no importaba porque ahora lo iban a poner por el cargo de conspiración criminal. Y la única evidencia que había eran esas cintas que grabaron. Ahora, Joe tomó una prueba de polígrafo que puso su abogado. Le preguntaron si tenía que ver algo con el asesinato de Maximum John. Y pasó el examen.
Ajá.
Luego el FBI le hizo otro examen de polígrafo. Y pasó todas las preguntas menos dos. Si Harrelson era su cliente y si sabía dónde estaba el arma.
¡Ah! ¡Pendejo!
Y le dieron, le dijeron, güey, te vamos a dar de 5 a 10 años en la cárcel si te declaras culpable y cooperas. Pero dijo, yo no cometí el crimen, no le entro. Luego, en agosto de 1981, dos niños andaban ahí caminando por un arroyo y encontraron la culata de un rifle Weatherby Mark V calibre 240. Y eso ya fue el fin. Ya el FBI tenía el arma homicida, lo rastrearon hasta la tienda que había vendido el arma.
Ajá.
El nombre que pusieron en la compra era Fay King.
¿Fay King?
Fay King.
¿Fay King?
Oh my God. Oh my God. Como
Fay King, así como de falso, güey. O sea, era un nombre falso y el nombre falso era Fay King. Sí,
no, mentiras. Mentiras.
Sí, es como mentiritas.
¿Cómo te llamas? Me llamo Mentiritas.
¿Cómo te llamas? Ni más.
Y al final rastrearon todo hasta la esposa de Harrelson. O
sea, toda la familia.
La madrastra de Woody.
La madrastra de Woody.
La madrastra
de Woody. Woody ya está vivo en este tiempo, obviamente.
Sí, de hecho, o sea, desapareció. O sea, Woody Harrelson como por 15 años no supo nada de su papá, güey.
Ok.
O sea, desapareció. Dice que su papá de repente salió y de hecho Woody Harrelson no se enteró de dónde estaba su papá. Hasta
que le llegó un mapa.
Hasta debía child support, cabrón. Sí, multas.
Sí, de hecho, multas. No fue hasta que lo agarraron por este pedo que Woody supo dónde estaba su papá.
Oh.
Y empezó a tener contacto con él en la cárcel. ¿Sabes? De hecho, una entrevista que hizo después que dijo, pues la neta, o sea, lo veo más. Sí, es mi papá biológico y todo. Y platico con él de vez en cuando y todo. Pero
no. Salió por cigarros, terminó matando a un juez.
Ajá. O sea, como que no tuvo, por lo menos hasta los 90s, no tenía esa como relación padre-hijo. Dicen, no, pues es como hablar con un tío, un familiar, un compa, güey.
Ya.
Pero pues tuvo, creo que casi 15 años sin saber nada de su papá, Woody, güey.
¿Sabes? El papá de Keanu Reeves también está en la cárcel.
¿Y el qué hizo?
Creo que mató a alguien en Hawái también.
Fuck.
Aloha, bitch. Aloha, hasta la vista, papá. Vaya con Dios.
Obviamente también lo hizo sin expresión facial, ¿no? Como John Wick.
John Tick.
Arrestaron a la madrastra de Woody Harrelson y la declararon culpable por usar un nombre falso para comprar un arma, que fueron 3 años de prisión. Harrelson también se declaró culpable de otros cargos que enfrentaba de drogas y armas, Charles, y le dieron 40 años en prisión. Su hijastra también fue encarcelada por negarse a testificar ante el jurado.
Ah, cabrón.
O sea, la media hermana de Woody.
¿Se vale?
Se negó a testificar y sí, pues no sé exactamente cómo funciona eso.
Tenías
pero
derechos, ajá.
Comenzó a hablar después de unas semanas en la cárcel y el FBI cada vez se acercaba más y más a la familia Chagra. Se dictaron acusaciones por conspiración criminal en el asesinato del juez Maximum John contra Jimmy, Liz, Joe Chagra y Charles Harrelson. En total usaron, o sea, nada más para llegar a este punto de la persecución legal y todo, habían utilizado a 70 agentes del FBI a tiempo completo, 82 mil horas trabajadas, habían hablado con aproximadamente 30 mil personas y eso nada más el FBI, güey, sin contar las investigaciones que tenía la DEA y Hacienda, el IRS, güey, también lo están investigando por todos lados.
Fuck.
Se estima que costó aproximadamente 10 millones de dólares toda la investigación.
Damn. Para agarrar un güey que estaba vendiendo drogas.
Para agarrar un güey que mató a un juez.
Ah, bueno, sí, uh-huh. Ya cuando lo el juez.
Simón. Sí, en el juicio, Harrelson presentó su defensa. Dijo, yo no maté al juez, nada más dije que lo maté para que me pagaran.
Mis taxes, hey. Trabajando.
Exacto. Harrelson fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Joe Chagra recibió una sentencia de 10 años. Joan Harrelson fue condenada por conspiración y por perjurio. Jimmy Chagra fue absuelto del cargo de asesinato cuando Joe se negó a testificar en su contra.
Ajá.
Pero la esposa de Jimmy fue arrestada y fue enviada a prisión por entregar el dinero del contrato. O sea, se dieron cuenta que la esposa que fue la esposa que pagó. Jimmy se declaró culpable para que dejaran salir a su esposa porque tenía cáncer. Pero no cumplieron con esa parte del trato.
No mames.
Y no fue liberada y murió en prisión.
Ay, hijos de puta, güey.
No. Joe fue liberado después de 6 años, en vez de 10. O sea, 6 años y medio salió de, no sé si fue por buena conducta o algo. Y murió en un accidente automovilístico en el 96. Se entrenó en el 81, salió por ahí del 87, 88, y se murió 8 años después en un choque. Aunque no hay manera de confirmarlo, algunos piensan que Jimmy fue colocado en protección de testigos. Él se sabe que se volvió a casar en Las Vegas.
Ajá.
Y luego vivió en Arizona. En el 2003, Jimmy se retractó de sus declaraciones sobre Charles Harrelson y dijo que alguien más había disparado al juez. Woody Harrelson intentó usar esta declaración como una manera de anular la condena de su papá,
ajá,
pero no funcionó y su papá sigue en la cárcel. Creo, no sé si sigue vivo. Esa parte no la chequeé, ahorita lo puedo checar. Al final, Jimmy Chagra murió de cáncer en el 2008 en Mesa, Arizona.
Hace recientón.
Pues hace 13 años. Ajá. Pero o sea, es la historia del asesinato del juez Maximum John por el papá de Woody Harrelson.
Soy un bizarro. Y los agentes de A en los árboles.
Cuando yo, oye, la primera vez que mató un juez, el papá de Woody Harrelson, es cuando estaba en Houston. Yo creía que alguien me dijo a mí que el papá de Woody lo mató adentro del cuarto de juez, sí.
Ok. No, fue cuando iba apenas rumbo a la corte. Pero sí es como de esas historias que conforme la van contando va cambiando.
Va acelerando el número de balas, muertos.
Sí, bueno.
Hitman.
Pero sí está bien cabrón ese pedo. O sea, sí, el FBI tenía que agarrar a alguien porque pues fue la primera vez que mataban a un juez, por lo menos en este siglo. En el siglo pasado.
Sí, no podían dejar que el tenían que marcar el ejemplo.
Y por eso se gastaron 10 millones de dólares.
Don't mess with Texas.
Era juez. Or judges. Era juez federal de Texas, ¿verdad?
Sí. John Wood. Y pues sí, esa es la historia. Felipe, muchas gracias por darte la vuelta.
Ah, muchas gracias.
Sí, no, y la neta, felicidades por aventarte a hacer lo que hiciste con tu especial. Lanzarlo en 2 idiomas no es fácil. Nosotros también hemos hecho comedia en inglés y en español. Y la neta, está chido, pero sí está complicado. Y que
está muy complicado.
Está en Netflix, ¿no? Todavía la gente
está en Netflix ahorita. Se llama Bad Decisions y Malas Decisiones. Yo tengo otro que se llama I'm Not Like That No More.
Nice.
Y también tengo un show que se llama Gentified. Y estoy en el show de Eric Andre on Adult Swim.
Sí, nice.
Season 5.
Qué chingón. Bueno, pues muchas gracias por darte la vuelta, aunque sea virtual. Pues esperamos después ya conocernos en persona, güey.
Sí.
Por aventarte este rollo en español.
Muchas gracias.
Aparte, también tienes tu podcast, ¿no?
What's Up Fool. Tengo mi podcast aquí en Austin's Comedy. What's Up Fool Podcast. Tenemos como 315 episodios.
Wow. O sea, si quieren catálogo, güey, ahí para escuchar. De hecho, hace poco tuviste a Carlos Vallarta, ¿no? Allá
sí, tuve a Carlos Vallarta. ¿Y sabes qué? El... habla muy bien inglés.
Sí, de hecho, pues sí, nosotros lo conocimos hace mucho que vino aquí a dar show a Juárez y hemos platicado varias veces con él y todo. Y qué chingón que ya cada vez están uniendo más los mundos de la comedia en inglés y en español. Estados Unidos y México y Latinoamérica, cada vez estamos más pegaditos.
Tirando fronteras.
Sí,
bueno. Eso es lo que yo quiero hacer un día, un show muy grande, pero en español, con los comediantes grandes mexicanos, como Carlos Vallarta, ustedes, uh-huh. O Paul Rodriguez y Carlos Mencía, El Madrigal, un show muy grande.
Sí, un show así,
un día, ¿verdad?
Bilingüe chingón, estaría súper chido y obviamente...
Como esos festivales que tienen en Austin, como Moon Tower, pero algo para nosotros.
Sí, estaría súper chingón eso.
De tener todo Latinoamérica, indie films, todo eso, pero todo con Paul Rodriguez, Gabriel Iglesias, yo, hay que diga que sí.
Excelente, ¿no? Pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales?
Sígueme en felipesworld.com, felipeworld.com.
Va, excelente. Pues muchas gracias. Recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí como @ningúneduardo.
Me encuentra como el va diablo.
¿Debes decir otra cosa? Sentí que te interrumpí.
No, me rasqué.
Ah, ok. Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a creer que mataron a Kennedy en coca.
Y el papá de Woody Harrelson está en una prisión en Huntsville.
Ahí sigue todavía. Sí, no, esa parte no me fijé si todavía seguía vivo. Creo que sí, ¿no? A ver, déjame lo checo. Ya, ¿qué estamos aquí? Mira.
¿Que el papá de Woody Harrelson ya murió, no?
Creo que, a ver.
¿La cárcel, no?
¿Murió en la cárcel? Sí, murió en la cárcel 2007.
¿De viejito? Sí. ¿Un año antes que este otro güey?
Simón. Pues ya tenía casi 70 años, güey.
Pues ya está grande. Ajá. En la cárcel, pues está
cabrón. Y con una vida así, está cabrón.
También mató a Malcolm X.
Sí, al final, de hecho, eso no pasa tanto en Estados Unidos, pero sí pasa como aquí en México, de que pues, agarran a uno y le dicen, tú mataste a todos los casos que no hemos resuelto.
Ah, sí, eso es bien común aquí. Aquí agarran una bolsa, echan todas las drogas del rey ahí, y le agarran a un solo vato y todas hablan de ese güey.
Aquí había un show que en HBO, un documentary de un asesino que se llamaba The Iceman, el hombre de hielo.
Kuklinski.
Y él dijo que mató a todos. Mató a Jaffa, mató a un chingo de gente.
Sí, ese güey era un serial killer hitman.
Ok.
Ya lo haré en Leyendas Legendarias.
Nice. Nice. Bueno, nos dejamos. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias por compa.
Te seguimos en contacto.
Gracias. Bye. Thank you, homie.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live
customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.